Buenas tardes y bienvenidos a todos nuestros oyentes. Estás escuchando Radio 50 y Pico, un proyecto de la Federación Galega de Asociaciones Universitarios Senior, FEGAUS. Abrimos este programa de los 7 campus universitarios de Galicia y hoy estamos retransmitiendo desde el campus de Lugo y les habla Margot Laje. Nuestro programa se emite desde la emisora Quack FM en el dial 103.4, en la web quackfm.org y en Facebook y en la app gratuita para iPhone y Android Quack FM, así como en tu asistente de voz. Hoy con nuestros compañeros desde el campus de A Coruña, Puerto, Luis, Nuno y Julio, desde el campus de Orense, Antía y Miguel Ángel, desde el campus de Pontevedra, Gloria, y desde el campus de Vigo, Ana. En el equipo técnico nos dirigen Luis, Nuno y Mariano. Os dejamos con noticias de nuestros campus.
La Asociación de Alumnos sigue ofreciéndonos muchas actividades. En primer lugar, y debido a la demanda que duplicaba la oferta, se hará una segunda visita a la Fundación María José Jove el próximo martes día 23. Para el día 26 de noviembre, la responsable de salidas culturales, Loli Domínguez, convoca una salida para ver el Pazo de Meirás. Y para finalizar, el sábado 27, Mirta, que es vicepresidenta y además responsable de viajes culturales, nos propone visitar el Museo de la Miel en Arzúa, comer en el complejo La Cabaña en Palas de Rey y después pasear por el centro urbano y a continuación entrar en el castillo de Pambre para terminar en Puerto Marín antes de emprender la vuelta. La emisora Quack FM, a través de la que emitimos nuestro programa de Radio 50 y Pico, va a celebrar unas jornadas que ha denominado Escuela de Autónomo, construyendo medios comunitarios más resilientes. Dado su contenido, nos atrevemos a aventurar que resultarán muy interesantes y educativas para todas aquellas personas que están atentas a los medios de difusión y especialmente a la comunicación a través de la radio. Cuentan con la colaboración de la Universidad de La Coruña y la subvención de la Diputación de A Coruña también. Los días de celebración son el viernes 19 de 17 a 20 horas y el sábado 20 de 10 a 14:30. El lugar de celebración, el Aula Náutica de la Universidad de A Coruña, situada en el dique de Abrigo. Tenéis más amplia información en la web quackfm.org. ¡Os esperamos!
El pasado viernes 12 de noviembre tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Sociales del campus de Pontevedra el solemne acto de graduación conjunta de la 16ª y 17ª promociones de titulados universitarios senior, así como la 14ª y 15ª promociones de titulados universitarios superiores senior de los 3 campus de la Universidad de Vigo, que son Campus de Orense, Campus de Vigo y Campus de Pontevedra. La ceremonia fue presidida por nuestro rector, don Manuel Joaquín Reigosa Roger, quien cursó invitación tanto a los graduados como a sus familias. En la mesa presidencial estaba acompañado por diversas autoridades académicas responsables de los programas universitarios de mayores de UVigo, así como de don Fernando González Abeijón, director de mayores en representación de la Xunta de Galicia. Las intervenciones fueron todas en el sentido de poner en valor estos programas y su deseo de ir adaptándolos a la tipología de las nuevas generaciones que se van incorporando a los mismos, pero sin dejar fuera a nadie que quiera realizar estos programas. Actuó de padrino de la ceremonia don César Cancela Outeda, profesor titular de esta universidad que lleva impartiendo su docencia en este grado senior desde 2004. José Luis Fernández Fernández, alumno y miembro de la Junta Directiva de la Asociación del Campus de Pontevedra, tomó la palabra en nombre de todo el alumnado y mejor que resumir su intervención tuvo a bien concedernos unas palabras al finalizar el acto.
José Luis, una vez finalizado el acto de graduación, quería primero agradecerte tus palabras para nuestro programa, tu programa como alumno senior 50 y pico, y preguntarte en primer lugar, ¿qué ha supuesto para ti personalmente graduarte en el ciclo intensivo?
Bueno, cuando hace unos años decidí volver a la universidad, pues no iba a buscar una titulación, sino buscábamos completar formación en algunos materias o campos que estaban con bastantes lagunas, y por otro lado conocer a otra gente nueva que tuviera una edad semejante, expectativas y inquietudes semejantes a las que tenemos en esta edad. Lógicamente no es lo mismo que una graduación de un chico de grado que coge un título y le acredita para ir a trabajar, pero vemos colmado que hemos conseguido esos objetivos, porque hemos conseguido un grupo, que hay amistad, de nuevo, complicidad, nuevos amigos, amigas, etc.
Doy fe de ello. Mira, José Luis, has sido el representante y el encargado de dirigir unas palabras en nombre del alumnado. ¿Qué nos has querido transmitir con tus palabras a nosotros, a los alumnos y a todo el auditorio?
Primero, había que reconocer el agradecimiento y la presencia del rector, que es la máxima autoridad académica, y que presida un acto de estas características, pues le da una gran solemnidad y compromiso con los programas de mayores. Luego, quería poner en valor que envejecer no es otra cosa que ir cambiando e ir adaptándose a nuevos roles, a nuevos desarrollos a nivel personal y social, y que no es solo deterioro, y que este deterioro que se pueda producir en algunas habilidades o procesos cognitivos se pueda retrasar y se puede mitigar pues con una actividad mental, y eso nada mejor que este tipo de cursos. Por otro lado, poner en valor los programas universitarios de mayores, que es una alternativa a actividad al periodo de nuestra vida, que nos acerca pues a una nueva motivación, que no, como dije antes, no buscamos una titulación académica, sino demostrarnos a nosotros mismos que todavía hay cosas por hacer.
Sí, sí, y que es verdad, sí que es verdad, y doy fe de ello porque he sido compañera de José Luis, que trabajamos y curramos mucho juntos, eso sí que es verdad.
Y que las personas mayores, en definitiva, que demandamos contenidos de aprendizaje que sean interesantes y comprensibles, sí, que amplíen nuestros conocimientos y que nos ayuden en la vida cotidiana. Que la universidad ya no es una exclusiva de los jóvenes, que vas a ir durante todo el ciclo, podemos ir durante toda nuestra vida a adquirir conocimiento y experiencia. Y por otro lado, también quería agradecer a los profesores porque el clima en las aulas ha sido...
Es un entorno amable, yo creo, ¿no?
De atención, de comportamiento. Nos han dedicado su tiempo, su sabiduría, y siempre en un entorno, como acabas de decir, pues muy amable y con mucho afecto.
Pues muchísimas gracias, José Luis, y continuamos con esta crónica.
El acto fue amenizado por diversos coros. Tras su finalización con el cántico de nuestro himno, el tradicional Gaudeamus, nos dirigimos a la cafetería de esta facultad, donde se nos ofreció un ágape por parte de las autoridades académicas. En dicho acto, nuestra compañera, alumna del campus de Orense, Antía Blanes, le realizó una pequeña entrevista a nuestro rector, que a continuación pasamos a escuchar, y así finalizamos esta crónica de una preciosa y emotiva velada. Antía, cuando quieras.
Muy buenas tardes. Estamos en Pontevedra, en la Facultad de Ciencias Sociales y de Comunicación, tomándonos unos pinchos después de un acto precioso, precioso, precioso. Y tengo a mi lado al excelentísimo rector de la Universidad de Vigo. Muy buenas tardes, rector.
Buenas tardes.
¿Qué significa para usted esto? Estará muy acostumbrado a estas cosas, pero para nosotros es importantísimo.
Contaba no acto que o primeiro acto que eu fun cando fun nomeado reitor foi un acto de graduación do programa de maiores. E dende aquela, todos os anos asisto, incluso cando se fai en máis dun campus, intento asistir a máis dun campus, non? Este ano, a verdade, é que o acto foi precioso, ben organizado, estaban os tres campus xuntos, e para mí é unha satisfacción e unha honra. Primeiro, porque creo que as persoas que forman parte do programa de maiores merecen ese homenaxe, porque en condicións difíciles e máis difíciles nestes tempos de pandemia foron quen de estudar e de rematar os estudos con todo o éxito. E logo, por outra banda, para a nosa universidade é moi importante, porque estamos facendo unha boa labor que redunda en que a sociedade teña máis coñecemento e, polo tanto, sexa unha sociedade máis crítica, probablemente, eu espero, tamén máis xusta e máis igualitaria. E, polo tanto, para nos é unha satisfacción increíble que o programa de maiores estea acollendo de novo o pulo que merece.
Para nos os maiores é moi importante. Inda que faltou moita xente que tiña que vir, non veu, bueno, eles terán as súas cousas, non quero meterme neso, pero é moi importante e ademais moi emocionante para nós. Hai moitos entre nós que nunca foron á universidade, e isto é máis importante todavía, porque os que xa foron xa pasan un pouquiño de todo isto, pero para xente como a nós, con unha cierta edad, é importante ter ganas, ter moitas ganas de seguir formando parte deste mundo, desta universidade, de adquirir novos coñecementos e, se podemos, aportar os nosos tamén.
Bueno, eu concordo plenamente co que dís. Para min tamén é emocionante que a xente quera coñecer máis. Eu contaba tamén, no tanto en público como en privado, que algúns compañeros da miña facultade me din que prefiren dar clases no programa de maiores polo entusiasmo que moitas veces ven e o desexo de saber, que non sempre cos xoves é tan patente, non? E hoxe mesmo comprometime que cando remate o meu mandato como reitor incorporareime como profesor ao programa de maiores. Como estaba o director xeral aquí e falaba da importancia da filosofía, eu son licenciado en filosofía, pois estarei encantado de formar parte do programa como profesor. E espero poder facelo ben e non ser demasiado pesado.
Bueno, eu son de Ourense, entón seguramente tú irás a Vigo a dar las clases, pero tamén te podemos esperar de alguna forma que un día unha charla que nos la des en Ourense, que sería importante tamén. Yo llevo yendo a clases de filosofía 5 años. Para mí, me parece, es una forma de aprender a pensar por nosotros mismos, independientemente de este mundo tan extraño que estamos viviendo en estos momentos, en que a la gente les dan un aparatito como este en el que estoy grabando y el mundo se acabó ahí.
Por lo que veo, no tengo mucho que ensinarte, pero en todo caso estaré encantado también de pasar por Ourense. Por cierto, en algún momento también fui un profesor da Facultad de Ciencias de Ourense. De feito, algún ano tive máis docencia en Ourense que en Vigo e, polo tanto, estaba asignado ao campus de Ourense. Así que o campus de Ourense, que se está a desenvolver de maravilla, eu encantado tamén a chegarme por ali.
Bueno, eso é unha promesa, cando sexa. Cando sexa. Moitísimas, moitísimas grazas.
Grazas a vos, de verdade.
Moitas grazas.
Un placer estar aquí, un placer tamén falar contigo.
Graciñas.
Nuestro espacio dedicado a la salud en Radio 50 y Pico, Aprendiendo a Cuidarnos, en el cual esta semana vamos a seguir hablando de cervicales.
Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos y gracias por estar al otro lado. Estáis escuchando Aprendiendo a Cuidaros, una sección de Radio 50 y Pico en Cuac FM.
Tenemos con nosotros, como ya es habitual, a Pilar Alonso, que intentará enseñarnos a cuidarnos. Recordad que es fisioterapeuta y ha ejercido la profesión más de 40 años. Buenos días, Pilar.
Buenos días a todo el equipo.
En los micrófonos, desde el campus de Lugo, Marcón, y desde el campus de A Coruña, Puerto, y quien os habla, Julio, que también elabora técnicas. Seguimos hoy hablando de las cervicales, del clásico dolor de cervicales. Podéis enviarnos vuestros mensajes de voz al WhatsApp del programa 625-89-7223, 625-89-7223.
Recordad, un mensaje, un minuto. Esta advertencia de un mensaje, un minuto, lo ha cumplido muy bien José de Vigo, que manda un WhatsApp y que queremos que, si es posible, Pilar empiece contestando a ese oyente.
Buenos días, Pilar. Llamo desde Vigo. Me llamo José. Me gustaría saber cómo puedo distinguir una molestia cervical circunstancial de una que requiera asistencia médica. Muchas gracias.
Siempre es decisión del paciente. No todos somos o sentimos igual, pero hay unas pautas que podemos aceptar todos. Vamos a ver, si un dolor dura más de 3 o 4 días y va en aumento, eso siempre es motivo, por lo menos, de una consulta. Si hay una limitación de movilidad y también no, si es por el dolor un día, nada, pero que al día siguiente tampoco, bueno, si hay una limitación de movilidad, es un motivo también de consulta. Si nunca te dolió, tener un diagnóstico también debería hacerte, por lo menos para la tranquilidad del paciente. Después hay casos pues que pueden ser más graves, si hay fiebre, cansancio extremo, pérdida de peso, si el dolor se extiende al brazo o es más intenso en el brazo que en el cuello, si siento entumecimiento, hormigueo, pérdida de fuerza, alteración de la sensibilidad. Bueno, todo eso podemos un poquito incluirlo dentro de motivos a consultar.
Y ahora podríamos pasar a la parte de hoy que nos quedó pendiente, que era cómo podemos cuidarnos en cuanto al ejercicio y a cosas que podemos hacer.
Bueno, es importante unas normas básicas para cumplir. O sea, vamos a empezar hablando de las generales. Dormir bien, relajarse, comer bien. ¿Cómo dormimos? Para dormir, mucha gente pregunta, ¿colchón, almohada? Bien, el colchón tiene que tener una dureza media, ni muy duro ni muy blando. La almohada es una cosa curiosa porque si nosotros dormimos boca arriba, deberíamos dormir sin almohada. Pero porque siempre dicen sin almohada. Pero si tú duermes de lado y cuando estás en esa postura tienes un hombro ahí en el medio que te está en la cama apoyado, eso hace que la cabeza tenga que caer demasiado si no ponemos almohada. Entonces, cada uno necesitaría una almohada específica según la anchura de su hombro. Porque la base siempre es que la columna esté lo más en su postura posible, alineada, respetando su forma de ser, ¿vale? Su forma de colocarse. Bueno, eso, vamos a hablar de la respiración. Cuando nos relajamos y cuando movemos la caja torácica, cuando movemos la caja torácica, el cuello sufre esos movimientos, no los sufre, los colabora, está mal explicado. Colabora en esos movimientos. Entonces, vamos a dejarnos un poquito relajados, vamos a poner una mano en la barriga y otro en el abdomen y vamos a respirar 5 respiraciones, pero no vamos a intentar hacerlas bien ni mal, simplemente vamos a sentir cómo se mueve el abdomen, la caja torácica, a veces un poquito el cuello. Vale, esto hecho unas poquitas más de veces nos ayuda a entrar en un estado de relajación. Los tendones, los músculos necesitan ese descanso, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Bueno, esto lo podemos hacer en la cama, tumbado, o lo podemos hacer sentado o de pie. Y vamos a
ver un poquito qué ejercicios podemos hacer con el cuello que seamos capaces de explicar en la radio.
Pilar, si me permites una pregunta, la respiración deberíamos hacerla antes de otro ejercicio, ¿no? Sería como, o sería igual eso, hacer ese ejercicio de respiración primero y luego pasar a un segundo ejercicio.
Sí, bueno, a ver, la respiración es, respiramos todo el tiempo, pero sí, la respiración es bueno hacerlo antes de empezar ejercicios, antes de empezar algo que, en realidad, antes de hacer muchas cosas que nos van a poner nerviosas o que necesitamos un nerviosos, que necesitamos un estado especial de estar a gusto, por decirlo de alguna forma. Entonces, sí, yo a mí me gusta siempre al empezar y al terminar también. 4 o 5 respiraciones. Si quieres hacer más, genial. ¿Vale? Y luego, los ejercicios del cuello. El primer ejercicio fundamental y más importante es estirarnos. Estirar el cuello es elongar, abrir un poquito los discos. Es una sensación, ¿eh? No es que sea así. Lo más posible. Entonces, si yo me imagino como nos ponían en el colegio con un peso encima de la cabeza y estiro hacia arriba, no hacia atrás, sino a crecer hacia el techo. Fijaros que cuando lo hacemos se nos va la barbilla hacia atrás y la cabeza, yo no estoy creciendo, me estoy inclinando. Entonces lo que tengo que hacer, si me cuesta, puedo poner las manos encima de la cabeza y hago contra las manos. La sensación es que subo creciendo, ¿vale? Digamos que la nariz y los ojos siempre permanecen en el mismo frente, mirando al mismo punto. Y yo ahí me estiro 2 o 3 veces. Bueno, este es un ejercicio muy bueno en cualquier momento. Estás en la oficina, estás con el teléfono y te molesta un poco el cuello, pues te estiras. Y ahora pasamos a los 3 ejercicios que todo el mundo conoce de la cervical. El primero, que sería una flexión hacia adelante, pues es lo más parecido a decir sí. ¿Cómo decimos sí? Con la cabeza, vale. Pues si lo alargamos un poquito el recorrido, bajando el mentón hacia la nuez, más o menos, y subiendo la nariz hacia arriba, el sí un poco exagerado, sin irse mucho hacia atrás. Estamos hablando siempre de mantener alineada la columna. Si yo me doblo mucho, estoy forzando hacia adelante. Si exagero mucho la extensión hacia atrás, estoy forzando hacia atrás. Al empezar a hacer los ejercicios, siempre nos mantenemos en rangos de movimiento cómodos. Esto es importante, ¿vale? De las cosas que hagamos. El rango de movimiento cómodo es aquel que no me cuesta ningún esfuerzo, que lo hago fácilmente. Bien. El segundo ejercicio sería girar hacia un lado y otro. Y eso lo haríamos pensando en la nariz. Yo estoy de pie, cierro los ojos y voy a llevar la nariz a que quede alineada con el hombro derecho. Vuelvo al sitio y la llevo hacia el hombro izquierdo. Repito lo mismo que dije antes, mientras lo podéis hacer 2 o 3 veces, fijaros en no exagerar el movimiento. Solo lo hago hasta donde me es fácil y cómodo. Y me fijo mucho en cómo siento los músculos, dónde se estiran, cómo trabajan los músculos del cuello, cómo están las vértebras, si me resulta agradable para ellas. Bien. El tercer movimiento es una inclinación. Podemos acercar la oreja hacia el hombro derecho y nunca nos vamos a olvidar mientras lo hacemos y hacia el hombro izquierdo de lo que es la alineación correcta. O sea, nosotros la columna está colocada perfectamente. No hay ninguna desviación hacia ningún lado. Y una vez que estamos en esa postura correcta, dejamos caer la cabeza hacia un lado. La llevamos arriba a su postura natural, vamos hacia el otro, Recordamos otra vez mantener en el rango de movimiento, en el recorrido, digamos, que nos es cómodo. No hay que llegar al hombro, no hay que forzar, simplemente hay que ir a un lado y al otro, ¿vale? Y tenemos pues los 3, ¿no? Vamos a hacer una vez cada uno de los que acabamos de explicar. Subimos para decir que sí, procurando siempre que se estire, que no se apoye la cabeza sobre los hombros, ¿vale? Giramos, llevando la nariz hacia un hombro y hacia el otro. Procuramos girar más el mentón y la nariz que la cabeza. No importa que la cabeza vaya poquito, quiero que vaya mi mentón, como si me quisiera tocar el hombro con él, ¿vale? Y pasamos un poquito a hacer tres gestos con los hombros. Subimos los hombros y los bajamos. Venga, para terminar. Dos. Este relajante, este ejercicio. Tres, cuatro, cinco. Bien.
Bueno, estupendo. Hemos quedado ya como nuevos y sabemos ya lo que nos toca hacer. Bueno, cada uno cuando le apetezca. Ya, sí, no, el día, a la noche.
Sí, yo me voy a poner una regla que me parece que nos estaba dando Pilar. Un sí, un no y un vale, a lo mejor.
Bueno. Vale, sí, bueno. Un vale, un vale,
perfecto.
Sí.
Bueno, pues nada, tenemos que dejarlo aquí. El próximo día creo recordar que íbamos a hablar de las manos, ¿no, Pilar? De
las manos, sí.
Las
vale.
Manos, pues vale.
Y hasta aquí ha llegado hoy nuestra sesión. Esperemos haberos enseñado a cuidaros un poquito más. El próximo programa será el 1 de diciembre y Pilar nos empezará a hablar de las manos.
Ahora vamos a hablar de libros como cada quincena y traemos alguna reseña pendiente, alguna novedad y una interesante entrevista con uno de los responsables de la librería Formatos de A Coruña. Buenas tardes y bienvenidos a todos nuestros oyentes a la edición literaria. Hay un libro para ti, disfrútalo. Antes de comenzar, queremos hacer una aclaración respecto a nuestro programa anterior, ya que no se pudo emitir la opinión sobre el libro Los vencejos, de Fernando Aramburu, y a continuación Rosa nos hace la sinopsis del mismo.
Los vencejos, Fernando Aramburu, número de páginas 700, tipo novela. Título que sigue a su gran obra Patria, nominada con muchos premios, y que da una visión masculina de la vida y sobre todo de la relación sexual afectiva, paternal, de amistad y de la falta de ilusión cuando tu profesión no tiene interés para ti y tu familia es un desastre, aunque tú tienes mucha culpa de ello. El libro está muy bien escrito, con humor sarcástico y sobre todo hace que entres en la vida y la atmósfera del personaje, Tony, hasta llegar a empatizar o lo contrario. Pues se desnuda ante el lector mostrando el lado sexual masculino tan importante en su vida y creo que en la de los hombres. El título no da pistas de por qué fue elegido. Trata del suicidio elegido y meditado, haciendo reflexión de su vida pasada y a través de su misoginia va hablando de la sociedad que le rodea y los problemas actuales donde su amor a su perra Pepa parece lo más importante para él. Amena y controvertida.
Entrevista con Ramón de Librería Formatos.
Hoy Radio 50 y Pico está en la Librería Formatos de Fernández Latorre, número 5, propiedad de José Manuel y Ramón Domínguez. Hemos solicitado a Ramón que nos dedique unos minutos de su tiempo en calidad de presidente de la Federación de Libreros de Galicia. Buenos días, Ramón.
Hola, buenos días.
Buenos días.
La primera pregunta es obligada. ¿Cómo ha pasado el gremio de libreros de Galicia a esta pandemia?
Bueno, yo diría que obviamente para toda la sociedad ha sido una situación pues muy muy complicada de gestionar en todos los sentidos, pero en nuestro caso la percepción que tenemos y bueno, basada un poco en contacto con nuestros compañeros y las bueno, todos los informes que nos llegan procedentes de CEGAL o de organismos institucionales, digamos, que están vuelcan su actividad en la gestión del bueno, en el ámbito del libro, de la producción del libro, del mercado del libro, pues nos dicen que el resultado de las consecuencias de la pandemia no han sido tan devastadoras como podría parecer en un primer momento, ¿no? Es verdad que esos dos meses de parón que hemos tenido, pues no, obviamente no vamos a negar que no, que nos ha afectado a todos los libreros, pero posteriormente ha habido también una excelente respuesta, tanto de los lectores, bueno, el público en general, en particular en las librerías, pero yo diría en el comercio de proximidad, ¿no? Creo que ha habido una conciencia general de la importancia que tiene el comercio de proximidad. Y digamos que también hemos percibido un efecto que yo creo que es muy positivo, ¿no? Que es el aumento de la lectura en general, el acercamiento del público a la lectura, ¿no? Es decir, esto es un proceso, es un trabajo, evidentemente, que se hace desde, bueno, no es un resultado que se obtenga de una manera espontánea. Evidentemente es un trabajo que se viene haciendo desde hace ya mucho tiempo por parte de bibliotecas, de librerías, en fin, entidades culturales de promoción, en fin, de distinta índole. Y esto que estamos viendo ahora es el resultado, digamos, de esa, por decirlo de una manera, de ese trabajo que hemos construido entre todos, ¿no? Y yo creo que podemos estar satisfechos, ¿no?
Es que parece que da un poco de apuro decir que estáis satisfechos, pero realmente nos hemos encerrado todos con libros, afortunadamente. Bueno, mucho.
Sí, efectivamente. Es que yo creo que esta circunstancia nos ha permitido reencontrarnos, claro. Disponer de tiempo para, digamos, obligatoriamente tener que parar, recluirnos, sí. Y esa reclusión, entre comillas, obligada por las circunstancias sanitarias, pues digamos ha permitido, ¿no?, ese acercamiento al libro y ese tiempo también de como diríamos, ese tiempo de reflexión, ese tiempo propio para la lectura, sí, adecuado, ¿no?
Pasamos un poquito sobre la asociación, sobre la Federación de Libreros de Galicia. ¿Cuándo fue fundada esta federación?
Pues la federación tiene ya más de 40 años, desde el año 78, si no recuerdo mal. Ahora mismo no tengo los estatutos delante, pero creo recordar que es del 78. Tiene una trayectoria muy larga y además siempre ha tenido una vinculación muy importante con las ferias del libro, ¿no?
Ya.
En realidad, hay referencias de ferias de libro organizadas previamente. En Coruña, además, me parece que datan de los años 60, finales de los 60, que es cuando empieza, digamos, la actividad de las ferias. Pero la federación, digamos, que asume esa responsabilidad a partir de los años 70, finales de los 70, y desde ese momento, pues se ha mantenido de manera interrumpida. Y es más, en la pandemia, la federación hizo todo lo posible para mantener las ferias en activo y, a pesar de las circunstancias, las exigencias derivadas de la pandemia y demás, pues pudieron desarrollarse varias ferias durante el año pasado, ¿no? Y bueno, digamos que ha habido un compromiso, ¿no?, por parte de la sociedad en ese sentido, también de un respaldo, ¿no?, hacia esa iniciativa. Pues queremos estar en la calle, queremos ver libros en la calle, hablar con los libreros, ver qué ha pasado a nivel editorial, ¿no?, todo este proceso, y a la vez también como curar un poco nuestros miedos, ¿no?, porque evidentemente es una situación que puede llevar a la producción cultural a una situación realmente extrema, ¿no? La desaparición, pues podría haberse dado la desaparición de infinidad de editores, distribuidores, librerías, etcétera. Afortunadamente eso no ha sucedido y yo creo que es algo de lo que tenemos que congratularnos, ¿no? Una muy buena noticia.
¿Cuántas librerías?
Ahora mismo federadas estamos 135. Sí.
En toda Galicia, ¿no?
En toda Galicia,
¿y en
sí.
¿En Coruña, en la ciudad?
Pues en Coruña, pues no podría precisarte en este momento, pero pues yo calculo que del orden de las, probablemente tal vez unas 15 o 10, entre 12 y 15.
¿Qué porcentaje de ellas están, de las librerías existentes en Galicia, están adheridas a la federación? ¿Conoces ya?
Pues sí, yo, las últimas referencias que tenemos es, bueno, no llegamos al 50% y eso es un camino que tenemos que recorrer, porque el último dato que teníamos, yo creo, datado del 2019, estaba en torno a 300, del orden de las 300 librerías, repito, empresas que tienen la posibilidad de vender libros por su epígrafe, ¿no? Tipo de actividad fiscal que realizan.
Y ya de forma muy rápida, me gustaría que, más como lector que como librero, nos recomiendes un libro
Es muy difícil a mí cuando me piden recomendar un libro, y además como presidente de la federación, y además en este contexto, a mí me resulta muy difícil. A ver, yo creo que hay un libro que yo estoy en este momento terminando de leer, me está apareciendo un libro, que es el libro de Jesús Fraga, Virtudes y Misterios, publicado por la editorial de Galaxia, y que habla, bueno, en fin, no voy a desvelarlo, pero es un libro que yo creo que tiene mucho de todos nosotros, ¿no? Porque habla de, bueno, pues de la experiencia de la emigración, habla de la pérdida también, un poco de esa identidad, ¿no? Derivada de esa entre comillas destrucción que a veces cuando existe esa desconexión, ¿no? Con las raíces de, en este caso, de la gente, de toda la gente que tuvo que emigrar, ¿no? Y realmente, bueno, pues ese libro lo relata bien, y relata también el papel de la mujer, ¿no? Como el elemento, digamos, de cohesión, el gran activo que hemos tenido y que, bueno, desgraciadamente, pues hemos en muchas ocasiones infravalorado, ¿no? Y
tenemos que dejar aquí ya esta primera entrevista. Nos despedimos hoy, pero volveremos dentro de 15 días para que nos hables ya como librero, ya como la librería Formatos. Muchas gracias.
Muy bien, nada, muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad también de estar en este espacio, y espero y a vuestra disposición para cualquier entrevista.
Gracias.
Carmen nos habla de Los Muchachos del Zinc.
Los Muchachos del Zinc, de la Premio Nobel de 2015, Iana Alexievich. Si bien el libro no es de publicación reciente, creo que es de actualidad, puesto que refleja magistralmente la Primera Guerra de Afganistán, es decir, la invasión rusa en ese país entre 1979 y 1980. Iana Alexievich recibió el Premio Nobel de Literatura por su escritura polifónica, que es un monumento al valor y al sufrimiento de nuestro tiempo, en palabras del jurado de la Academia Sueca. Efectivamente, en este libro da voz a los sin voz, recogiendo magistralmente los testimonios de los participantes en esa guerra: soldados, mandos, enfermeras, prostitutas, etc., así como de sus familiares, madres sobre todo, puesto que son las mujeres las destinatarias de los pensamientos de los que están en Afganistán y también las receptoras de los ataúdes de zinc. En contraste, los testimonios recogen también los bellos paisajes de Afganistán y la vida de sus habitantes. Es un libro turbador y aleccionador de lo que supone una guerra que nos acerca a lo que ha estado ocurriendo en este país.
Y hasta aquí nuestra sesión literaria de hoy. Volveremos el día 1 de diciembre con más novedades. Y podéis enviarnos vuestros comentarios al WhatsApp 625-897-223. Recordad que el mensaje de voz no debe exceder de un minuto. Muchas gracias por escucharnos. Os esperamos en Radio 50 y Pico. En nuestra sección hay un libro para ti, disfrútalo y procurad ser muy felices. Para cerrar el programa, nos vamos a nuestra tertulia audiovisual Plataforma Maníacos. Hoy Gloria nos propone hablar de la película británica La Sociedad Literaria y el Pastel de Piel de Patata.
Hoy me he levantado dando un salto mortal, echando un par de huevos a mi sartén, dando volteretas he llegado al baño, me he duchado y he despilfarrado el gel, porque hoy algo me dice.
Un saludo, Plataforma Maníacos. Bienvenidos a esta sección donde tratamos de hacerles pasar un rato agradable y, de paso, si les descubrimos una propuesta en alguna de las plataformas o si ya las han descubierto, les hacemos caer en la cuenta de algún detalle que se les ha pasado por alto, pues misión cumplida. En el día de hoy estamos desde Coruña, Puerto, Nuno en labores técnicas y yo misma. Estamos en Petit Comité. Gracias de antemano, Puerto y Nuno. Vamos a charlar sobre la película británica de 2018 del director de Mike Newell, que en nuestro idioma han titulado La sociedad literaria y el pastel de piel de patata. En este momento, a día de hoy, la podemos ver en la plataforma Amazon Video. Iba a ponerles en antecedentes sobre el guión, pero creo que si oímos el tráiler publicitario de la película, nos pone en contexto mucho mejor que con cualquier resumen que yo pueda hacer. Es un tráiler corto, pero se escucha estupendamente de qué va y en qué contexto está la película. Esta película está protagonizada por un elenco estupendo de actores ingleses encabezados por Lee James, y me gustaría destacar a estos actores maravillosos británicos que están teniendo una carrera en su etapa de madurez, de vejez, espléndida, como son Jessica Brown Finley y Tom Corning. Escuchamos, como diría nuestra compañera Antía, en normal el tráiler de la película.
Estimada señorita Ashton, me llamo Dorsey Adams.
Pertenezco a un club de lectura, la Sociedad Literaria y el Pastel de Piel de Patata de Guernsey. El club de lectura se convirtió en nuestro refugio durante la ocupación alemana.
No puedo dejarlo. Ellos tuvieron que vivir con el enemigo. Por fin tengo algo serio sobre lo que escribir.
Una escritora de verdad viene a vernos.
Me encantaría escribir sobre ustedes, sobre la sociedad. Y a la fundadora, Elizabeth McKenna, tengo muchas ganas de conocerla.
No va a conocerla.
¿Qué pasó?
Eso no debo contártelo yo.
No quieren que escriba sobre ellos.
La guerra no ha terminado para ellos. Aún no.
Elizabeth hizo lo que le pedía el corazón.
¡Todos me dais asco!
Debes hacer lo mismo. Tienes ese coraje. No eres como esperaba.
¿Cómo me imaginaba, señora Adams? Siento que su vida ha cambiado la perspectiva de la mía para siempre. Si los libros tienen el poder de reunir a la gente, que este haga su magia.
Pero todavía no has disfrutado de la experiencia completa, un pastel de piel de patata.
La sociedad literaria y el pastel de piel de patata.
Doy paso a Puerto, pero a Puerto, antes de comentarte, ¿recuerdas las reuniones de producción cuando estábamos decidiendo qué película comentar? Que Antía nos decía, yo quiero cosas bonitas, que son tiempos muy, muy duros. ¿Esta película ha respondido a estas expectativas?
Sí, a mí me parece una película que puede parecer menor, pero que se ve muy bien y es un caramelo.
Y es agradable.
Bueno, sí, los caramelos de vez en cuando hay que tomarlos. O sea que estoy de acuerdo con Antía, sí, sí.
Sí, bueno, yo defino este tipo de películas, y Puerto, lo habrás oído a muchos aficionados, no sé si tú utilizas este término, que es una película muy, muy british. Es decir, ¿tú crees que corresponde a este término?
Sí, porque lo que decías tú, tiene todos los actores son ingleses y de diferentes edades.
Sí.
A todos se les nota mucho esa escuela teatral que tienen, sobre todo los mayores, y se nota mucho en la película. Y luego el otro día, hablando de la película, tú hacías un comentario que a mí me gustó y decías, los ingleses pueden hacer una buena película porque está bien de tiempo, sí, está bien de tema, con un tema corto. Y este es un tema corto, a lo mejor manido, si quieres. Pero...
Es un tema menor, quizás.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y entonces sí. Estaba muy de acuerdo contigo en esa definición, sí.
Sí, es verdad. Yo recordaba cuando estábamos hablando de qué tipo de películas íbamos a comentar, de una película que a mí me hizo gracia, me llamó la atención, es una película de los años 80, con un Hugh Grant jovencísimo que se titula, El hombre que subió una colina y bajó una montaña, y es una historia real de cómo en Gales, como no hay montañas, van añadiendo arena hasta que consiguen una montaña, ¿no? Entonces es ese ese tipo de costumbrismo al que me refiero, que para mí los británicos son excelentes haciéndolo, ¿no? Es para mí es excelente. Una cosa que es destacable en esta película es que ha sacado a la luz un hecho desconocido para la mayor parte de los ingleses. Una parte mínima de su territorio, recordemos, que ocurre en la isla de Gatwick, que es una isla en las islas del canal, una de las islas del canal, pues decía que una parte mínima de su territorio fue ocupada por los nazis. Y el pueblo británico ha silenciado de una manera coral este hecho porque no pudieron hacer nada por defender a sus compatriotas de esta pequeña isla, más que, y aquí lo vemos muy bien en la película, sacar a sus niños antes de que ellos sí sabían que iban a llegar la invasión, sacarlos y evacuar a sus niños. Aquí vamos a parar un segundo para escuchar un tema de su banda sonora, que aprovecho para decir que está compuesta por la compositora británica Alexandra Harwood, y que suena cuando en los muelles de la isla los niños son etiquetados y separados de sus familias para ponerles a salvo. Es una escena terrible que en nuestro país la hemos visto en varias películas y nos ha sido contada por nuestros mayores. La canción se titula Goodbye to Their Children, adiós a sus niños, adiós a sus hijos. Puerto, ¿tú habías visto esta película en el cine? Porque la película es de 2018. ¿La viste en el cine?
Sí, sí, la vi en el cine. Y a tenor de lo que estabas hablando de los niños, hay una película más antigua y yo casi me la sé de memoria porque a mi hija le encantaba, y ya sabéis que los niños se la ponen la película que les gusta, sí, 20 veces hasta que ya te sabes los diálogos y ellos contestan a cualquier respuesta de cualquier actor. Y es una película que se llama La bruja novata.
Es magnífica.
Claro, La bruja novata empieza con un territorio también del Reino Unido en el que están recibiendo a esos niños que están repartiendo por las islas. Y hay un momento en el que además ellos son mayores, claro, quedan en esos territorios, quedan solo las personas mayores, porque los jóvenes van a la guerra. Y entonces ahí tienen unos turnos que hacen las personas mayores para que no les invadan, y hay un momento en que parece que les van a invadir y tal, pero sobre todo empieza con eso, empieza con un reparto de niños en un centro que debe ser el ayuntamiento y familias de acogida que suelen ser mayores que los van a acoger durante ese periodo de la guerra, o sea que esa continuidad. Y es, bueno, sí, yo la película la vi en el cine y la verdad es que pasé un buen rato. Tampoco necesitas ir al cine o para sufrir o para tener miedo.
Sí, tienes razón. Fíjate, ahora que decías La bruja novata, que es una película de niños, además está protagonizada por la que luego, bueno, sigue siendo una estupenda actriz norteamericana, que es Angela Lansbury. Entonces, sí, muy jovencita, es una película divertida, pero tienes razón. Y además no eran bien acogidos por mucha parte, son niños de Londres principalmente. Bueno, pues en esta película esa escena de los muelles a toda prisa poniendo la etiqueta, quizás sea de las imágenes más impactantes que podemos ver. Estoy recordando la película española El árbol de Guernica, ese tipo de películas donde se separa a los niños de sus padres.
Pero no es más duro porque, claro, estamos hablando de una especie de inmigración, es decir, van a territorios que dices tú efectivamente más con posibilidades de invasión a otros territorios más seguros. Los nuestros iban
a otro país,
a Rusia, es decir, los nuestros hacían un viaje muy largo y el regreso fue muy diferente, muy diferente.
No, bueno, yo me refería al hecho de la canción es como tremendamente triste la que acabamos de oír, y refleja lo que debe ser, pues que le pongan a tu niño una etiqueta, pero por Dios que se lo lleven, ¿no? Es un poco a lo que me refería. Bueno, mirad, yo con esta película, cuando la vi en el cine, tuve como dos... Bueno, me gustó, pasé un buen rato, pero buscando si me había gustado o no, leyendo la crítica de la revista Fotogramas, que es así como una revista de cabecera para mí, voy a leer la crítica, los titulares de la crítica que hizo esta revista, porque lo puedo asumir. Dice así: lo mejor, Courtney, o uno de los actores mayores, una lección de carisma e interpretación. Lo peor, el insulso y manido triángulo amoroso. Es verdad, o sea, tú desde un principio, a ver, dices, por favor, esto va a pasar, pero apetece que pase. Y esas escenas de películas con un tinte romántico, que esta no solo es eso, donde en la última escena dices, a ver, que tome la decisión, que tome, pero que termine bien. A mí me apetecía, a pesar de que en Fotogramas ponga el insulso y manido triángulo amoroso. No sé cómo tuviste esta historia.
Yo me lo pasé muy bien, porque el tema de la guerra está presente en Londres, donde están ellos, y se ve el final de la guerra, y es una delicia, porque se nota muy bien las escenas. Dicen muy bien lo que es terminar una guerra, y terminar una guerra con un pretendiente que tiene mucha pasta.
La lleva
a unos sitios preciosísimos de esos años, yo qué sé, de los años 50, en los que las señoras van vestidas de una manera genial, y entonces eso está muy bien, y lo que encuentra en el otro lado es un campesino que a veces es muy atractivo, pero otras veces le ponen allí entre los cerdos, y la verdad es que tiene, a ver, una cosilla así que dices, a ver, lo que pasa es que, bueno, son buenos y malos, te quiero decir, y el señor de la pasta al final, bueno, con un anillazo, el anillo
es
que...
Es verdad, le... por Dios, menuda esmeralda aquella rodeada de brillantes.
Una locura, aquello es una locura. Y entonces, bueno, lo que pasa es que luego cuando va a buscarla le dice, ay, no te debía haber dejado venir, es decir, que ya dices, pero ¿dónde va este? O sea, ¿dónde? Y claro, el bueno es el chico, pero a mí me ha gustado mucho el que el nexo de unión de todos y cómo superan una etapa tan dura como una guerra es para ellos el momento en el que se reúnen a leer libros en voz alta. Eso me parece un lujo. Hoy que, por ejemplo, en el mismo programa tenemos la sección literaria y le hemos hecho una entrevista al presidente de la Asociación de Libreros de Galicia, y yo le preguntaba, ya lo veréis, si las librerías son o han dejado de ser esos sitios donde se venden libros, tiendas de libros. Y claro, no tiene nada que ver, nada que ver, nada que ver. Son sitios amplios donde además la gente se reúne, hojea libros, pasea por un pasillo, por otro, habla con las personas que están en las librerías. Hay convocatorias de reunión, pues, para leer un libro de poesía o para recibir a un autor. Ahora, en este momento, las librerías son un espacio muy vivo y ellos consiguen un espacio de libertad. Ellos lo dicen en un momento que consiguen un espacio de libertad, y eso me ha parecido entrañable y precioso. Me ha gustado mucho.
Pues mira, Puerto, vamos a despedirnos, y fíjate... A ver, esto no está preparado, lo parece, pero para nada. Yo, antes de despedirme, quería recomendarles, para las personas que les guste, que nos guste, este tipo de películas normalmente basadas en tema de libros y o basadas en un libro, que en estos tres casos cumplen estas dos condiciones, les voy a recomendar, y yo no soy mucho a recomendar, pero... dos películas muy diferentes, pero que a mí me han encantado y seguro que Puerto las ha visto. Una es del año 87, se llama La Carta Final y está protagonizada por Anthony Hopkins, Anne Bancroft, y Judi Dench. Maravillosa, La Carta Final, maravillosa. Es del año 87 y en este momento la puedes ver comprándola en Filmity. Ay, nunca recuerdo cómo se llama esta plataforma.
Sí,
y otra muchísimo más reciente es de 2017, se titula La librería, yo la vi en cine también, y está dirigida por la española Isabel Coixet, y además obtuvo el premio Goya a la mejor película.
Y la ambientación, esta... la ambientación es de la misma isla de Jersey, vamos, es absolutamente british, dirías tú.
El... completamente british. Además, a pesar de ser una directora española, está protagonizada por los actores británicas, actores británicos, Emily Mortimer y Billy Knight. Fantástica, fantástica. Y como dices tú, ambas muy, muy british.
Sí,
bueno,
sí.
Y ahora sí que nos despedimos. Puerto, muchísimas gracias por dedicar este tiempo a la sección. Nuno, muchas gracias por tus labores técnicos. Y vamos a despedirnos con otro trocito de la película, de la banda sonora de la película, que se titula Juliet and Dawson, es decir, los nombres de los protagonistas. Y ya se pueden imaginar el por qué este es el título de la última canción de la banda sonora. Soy Gloria Pérez Prieto y desde el campus de Pontevedra les envío un cordial saludo y hasta la próxima.
Y hasta aquí hemos llegado al final de nuestro programa. Recordad que tenéis todos los podcasts en la web de Quack FM y en la app gratuita para iPhone y Android, así como también en la web de FEGAUS y en la sección de noticias. En nombre de todo el equipo, muchas gracias por escucharnos y volveremos a emitir el próximo miércoles, día 24 de noviembre, con nuevos contenidos.